A las 11 de la noche, el enfoque vuelve a Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, el enfoque en Onda Madrid.
Vuelve, recapitulando estas horas de deporte que hemos tenido, con un 3-0 que el Rayo Vallecano le ha endosado al Leganés. Y más allá del resultado, más allá de que habrá un madrileño en la final de los playoffs por subir a Primera División, nos quedamos con la imagen, con esa imagen de alegría, de jolgorio, de alboroto. Vuelve la afición a un estadio madrileño después de más de un año. Desde el 8 de marzo del pasado 2020 no se veía un alma en las gradas de un estadio, y con eso nos quedamos, con la primera muestra también en el deporte, en concreto en el fútbol, ya había vuelto a otros deportes, de esa pequeña normalidad que luchamos por recuperar. Así que enhorabuena a aficionados, a jugadores, a vecinos y a ciudadanos que están haciendo posible esto. Está a punto de terminar este 3 de junio, a media hora de poner fin al Día Mundial de la Bicicleta, y todo debería ir sobre ruedas. Seguimos con una tendencia más o menos positiva en los datos pandémicos: 5.250 contagios, 50 fallecidos, y la incidencia en Madrid está a 10 puntos de salir del riesgo alto. Hemos tenido un incendio en el Hotel Nuevo Madrid, con él abríamos el enfoque, en el que solo ha habido que lamentar daños materiales. Madrid, además, ha sido elegida capital mundial del deporte para el próximo año, y hasta tenemos un gesto voluntario de los hosteleros madrileños para con los vecinos. Las terrazas COVID van a cerrar antes del horario permitido. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Queremos agradecer la disposición y la generosidad de los hosteleros. Sabemos que no están en su mejor momento. Quieren favorecer el buen clima vecinal. Agradecemos desde luego ese gesto. Le hemos dado amparo normativo a través de lo aprobado en la Comisión de Terrazas.
Lo dicho, todo iba sobre ruedas, hasta que la rueda ha pinchado por imposición. Porque cuando uno dialoga, España, con otros, las regiones, y no se llega a acuerdos con hasta 6 comunidades que aglutinan más habitantes que las que poblan las que dan el sí a sanidad, cuando eso ocurre, entonces lo más peligroso que uno puede hacer es cambiar el diálogo por la obligación. En este caso, de la vicepresidenta Carmen Calvo, vestida de conveniencia por el ministro de Política Interterritorial, Miquel Iceta.
¿Por qué es obligado cumplir esto? ¿Por qué hay que seguir protegiendo a la ciudadanía? ¿Por qué hay que seguir avanzando, pero al mismo tiempo protegiendo para no tener retroceso?
Encarecer a todo el mundo que la cumpla, pero no porque sea una obligación, sino porque nos conviene a todos.
Para Isabel Díaz Ayuso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ataca a Madrid para postularse a futuros puestos políticos e insiste, secundada por los vicepresidentes andaluz y castellano leonés, Juan Antonio Marín y Francisco Igea, respectivamente, insiste en el rechazo a la imposición del ministerio.
Ese consejo no tiene ninguna validez para imponer, solo se puede llegar frente al acuerdo, y el acuerdo jamás es imponiéndose ante los presidentes que representamos a más de 30 millones de personas.
Nosotros solamente vamos a acatar las normas de nuestro comité de expertos y de nuestra Consejería de Salud. Y la ministra, repito, si quiere poner en marcha otra fórmula, pues que lo haga desde la capacidad jurídica y normativa que ella tiene.
Cuando haya un ministro que ataca directamente a Madrid, es porque se va de candidato a su comunidad autónoma. Que le vaya bien, que le vaya bien en las Islas Canarias de candidata, de verdad, porque si no, no se explica esto.
Es muy, muy discutible legalmente, tan discutible que recomendamos a la ministra que no publique esta declaración de acciones coordinadas, porque entonces nosotros nos veríamos obligados a recurrir legalmente y a solicitar las medidas cautelares que fueran precisas.
Surge la pregunta de si se pondrán de acuerdo alguna vez Madrid y España antes de que nuestra región salga del riesgo que le obliga a las imposiciones del ministerio. Estamos a 10 puntos de abandonar ese riesgo alto que conllevaría las medidas obligadas por el gobierno. Aunque quizá, sea preferible que primero el Ejecutivo arregle las disputas internas, y es por ello que Pedro Sánchez estaría sopesando una crisis de gobierno para reforzarlo tras la pandemia y los indultos, según fuentes gubernamentales recogidas por varios diarios hace escasos minutos. Las mismas fuentes creen que lo lógico sería hacer esta suerte de limpieza en el gobierno antes del verano, y en cualquier caso, desde la Secretaría de Estado de Comunicación ya han dejado claro que el eje de las preocupaciones del presidente Pedro Sánchez pasa ahora mismo por las vacunas, recordando que mañana alcanzamos los 10 millones de vacunados en España y que en cualquier caso ese tipo de informaciones y anuncios lo tiene que hacer el propio presidente, al que ampara la legalidad para hacer ese tipo de cambios. Como decimos, en cualquier caso, internas o externas, estas disputas que no caben en una pandemia que exige acciones que algunos no pueden esperar, que siguen en situación de extrema necesidad. Así lo demuestra el informe de Cáritas Madrid, según el cual 140.000 familias tuvieron que ser atendidas el pasado año, el 80% en busca de alimento. Luis Hernández, director de esta organización.
Durante los primeros meses de la pandemia, las peticiones de ayuda a Cáritas Diocesana de Madrid se triplicaron con respecto al mismo periodo del año anterior. Y de todas esas ayudas, el 85% de las solicitudes fueron para cubrir necesidades básicas. Llegaron a triplicarse el número de familias que acudían por primera vez a Cáritas.
El triple de familias que piden ayuda para comer, al que nada le importa quién forme gobierno o las disputas entre administraciones regional y nacional. Pero lo bueno es que también se triplica la solidaridad. Pasamos de 3.000 a 9.000 voluntarios y creciendo las donaciones un 71%. Si ustedes, ciudadanos y vecinos, son capaces de esto, ustedes, políticos, seguro que son capaces de ponerse de acuerdo, ya sea por obligación o por conveniencia. En unos minutos profundizamos en estos y otros asuntos. Antes, unos consejos.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días, Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900 13 00 13. 900 13 00 13.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, en Onda Madrid.
11:40 de la noche, a las 8, hace unas horas, se colaba en la portada de este informativo el fuego, las llamas, ardía la fachada del Hotel Nuevo Madrid, avenida de Pío XII, pegado a la M30, pero afortunadamente, una hora después, el fuego era sofocado. Y afortunadamente también, solo ha habido que lamentar daños materiales. Crónica de Luis Mínguez.
El incendio, cuya causa se investiga, se ha originado en alguna de las plantas superiores del Hotel Nuevo Madrid y solo ha afectado a una de las salas. Raquel se encontraba en la planta 12.
Con mucho susto y mucho miedo, porque estábamos arriba y solo hay, hasta que sonó la alarma y hasta que nos hemos dado cuenta, había mucho humo y todo plástico y cayendo cosas. Y saliendo a correr por la escalera, pero todo lleno de humo.
Los 50 clientes eran desalojados con más o menos orden, pero la presencia de las llamas y los trozos del revestimiento de aluminio que caían desde lo alto sembraban también la alarma entre las empleadas de la limpieza de un colegio casi colindante con el hotel.
Y hemos salido gritando a llamar a las personas del hotel para ver si había personas para que salieran. Pues nada, que la verdad es que mucho miedo porque nunca habíamos estado en algo así.
Con el uso de altísimas grúas, los bomberos lograban sofocar rápidamente el fuego y evitar males mayores. Son muy pocas las habitaciones afectadas.
Sabemos que son pocas habitaciones, lo que ocurre es que hay mucha agua, como vuelvo a decir, pues porque los bomberos han hecho su trabajo.
Samur no ha tenido que atender ni a un solo cliente o empleado del hotel.
Y esa es la buena noticia, que no ha habido que lamentar daños humanos. En la página política, esta vez, los acuerdos del Consejo Interterritorial han topado con el rechazo de hasta 6 regiones. Comenzamos con la nuestra, donde el Gobierno regional en funciones, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha exhibido un notable enfado con la imposición de sanidad que asegura ni acatará ni descarta llevar a tribunales. Begoña Alarcón.
Madrid no está en rebeldía, pero no acatará las nuevas restricciones porque, dice Isabel Díaz Ayuso, no son de obligado cumplimiento. Razones no se aprobaron por unanimidad y no estamos en un estado de alarma. Se trata, defiende la presidenta en funciones, de una imposición política insensata tras la que Sánchez quiere esconder otras polémicas, como por ejemplo la subida de la luz.
No es una cuestión de rebeldía porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. Y ahora lo que están intentando es desviar la atención mediática y que en lugar de estar hablando de la bochornosa subida de la luz, de la bochornosa subida de los impuestos y de todo lo que está pergeñando este gobierno por la espalda, nos dediquemos a esto que llega tarde, que es insensato, que no concita el apoyo de nadie.
El gobierno regional pide al Ministerio de Sanidad que rectifique y que busque el consenso, igual que la comunidad lo está haciendo con el sector del ocio nocturno. Palabras del consejero en funciones de justicia, Enrique López.
A fecha de hoy no se iba a abrir el ocio nocturno. Precisamente nos hemos reunido con ellos para preparar un plan específico, sí, de desescalada racional y en función de la situación en primera instancia, que evidentemente está cayendo afortunadamente a plomo.
La Comunidad de Madrid recurrirá el documento aprobado por la Interterritorial.
La oposición madrileña pide a Ayuso que reconsidere su postura y que la cambie por una de país. Palabras de Isaura Leal, de la gestora del PSOE madrileño, y Mónica García, Más Madrid.
Es imprescindible que bajemos la incidencia acumulada de país, como ha señalado la ministra de Sanidad, para que podamos salir todos beneficiados económicamente, mostrando solidaridad, especialmente con aquellas comunidades en las que el turismo tiene un peso importante.
Nueva entrega de la serie El desafío por el desafío, en la que la señora Ayuso nos vuelve a hacer gala de su deporte favorito, que es llevar la contraria y negarse por defecto a cualquier acción conjunta, incluso cuando otros gobiernos del Partido Popular lo apoyan.
En este desafío que dice García, Ayuso no está sola, tiene apoyo de empresarios del ocio nocturno y, como decíamos, también de otras 5 regiones, algunas de las cuales, como la castellano-leonesa, ha anunciado que también podría llevar el asunto a tribunales. Aún así, el Ejecutivo Nacional se mantiene firme y repite mantra. El dictamen del Consejo Interterritorial es de obligado cumplimiento, aunque no una imposición. Nos lo aclara Flor Carazo.
El Gobierno defiende que no se necesita unanimidad para aprobar las propuestas en el Consejo Territorial, tan solo mayoría simple. Así ha respondido la vicepresidenta Carmen Calvo a las comunidades críticas.
Las acciones coordinadas, desde nuestro punto de vista, no requieren unanimidad. La unanimidad es muy difícil en la vida y en la política más todavía.
El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, pide a las autonomías que cumplan las medidas.
Encarecer a todo el mundo que la cumpla, pero no porque sea una obligación, sino porque nos conviene a todos. Yo creo que nadie ha de ver lo que se aprobó ayer como una especie de imposición.
El Ejecutivo reprocha que durante la reunión nadie pidiera la flexibilización de los puntos relacionados con la hostelería.
El Gobierno Nacional prefiere dejar fuera de los tribunales el asunto. No vaya a ocurrir como con el toque de queda del Ejecutivo Balear. El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia tumbando la medida en el archipiélago. Lupe Ortiz.
Se puede decretar un toque de queda y limitar las reuniones de personas fuera del estado de alarma. La legislación sanitaria actual lo permite. Sin embargo, el Supremo advierte de que para hacerlo la justificación debe ser exhaustiva. Cuando se trata de restricciones tan severas y generalizadas, hay que acreditar que son indispensables para salvaguardar la salud pública. No valen criterios de prudencia, precaución o conveniencia, porque resultan afectados derechos fundamentales. Por eso, porque Baleares no lo ha justificado debidamente, anula ambas decisiones acordadas por el Gobierno autonómico. Lo dicho por el Alto Tribunal sienta las bases para el resto de comunidades que pretendan restricciones similares.
12 menos cuarto de la noche, 11:45. Desde el Gobierno regional aseguran que su intención es mantener el ritmo de vacunación. Abrimos página sanitaria. Y se refieren a vacunar a la población de entre 40 y 49 años a mediados de junio, aunque lamentan nuevamente el retraso de las vacunas. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad en funciones.
Esperemos que si todo sigue bien este ritmo, pues aproximadamente finales de la semana que viene podamos empezar, pero tampoco quiero comprometerme de manera clara porque insisto que está muy condicionado a la aceptación de otras vacunas.
Y condicionado al desarrollo de las vacunas está el retomar la normalidad, las reuniones, el aire libre, el deporte. Hoy hemos celebrado en esta casa por todo lo alto, lo hemos hecho con un especial en el informativo dirigido por Javier Mar Domingo, el Día Mundial de la Bici. Un compañero, entre pedaladas y micro, ha recorrido Madrid-Río en busca de ciclistas, asociaciones, voces políticas y todo aquel amante de las dos ruedas. Este compañero tiene nombre y apellidos y es Julio César Cobos.
Las bicis con la pandemia han venido para quedarse en Madrid.
Es afición de pequeño.
Es una forma de liberarse. Es más rápido que ir en coche.
Bicimaz ha regalado hoy una hora para subirse a una bici. Ya se acercan a 80.000 los abonados a este servicio. El delegado de movilidad, Borja Caravante, promete en Onda Madrid una ciudad más segura para las dos ruedas.
Madrid no estaba hecho para la bici, pero la realidad es que los usuarios, cuando la empiezan a probar, la realidad es que se acaban enganchando. Yo creo que tenemos que hacer también un esfuerzo por parte de las administraciones en ofrecer alternativas seguras a la bici.
Circular en bici por la Castellana es un proyecto ambicioso. La bici ya se ha extendido a 15 distritos, convive con el coche y para el colectivo Madrid Ciclista ha conseguido su espacio.
La ciudad es de todos y que es mucho mejor compartir que pelear por el espacio.
Se trata más bien de hacernos visibles, ¿no?
Por primera vez se han vendido más de 1,5 millones de unidades en un año y hay tiendas que convierten las bicis en eléctricas para facilitar su uso.
De esta manera pues puedes estar tirando 50 kilómetros, 60 y apenas con poco esfuerzo.
La bici también gana adeptos para ir a trabajar.
Lo que más limita son los semáforos, igual que si fueras en coche.
Voy desde Legazpi hasta las Cuatro Torres. Pero es muy tranquilo, es todo línea recta, fíjate. Subo por Deliz, no hay sensación de peligro, ¿no?
La bici ya es una forma de vivir en ciudad.
Madrid lo ha conseguido. Será en 2022 Capital Mundial del Deporte, un reconocimiento que otorga la Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte y que premia candidatura y esfuerzo del equipo de gobierno de José Luis Martínez Almeida. Raquel Ruiz.
El título pone a Madrid en el foco de todas las miradas y atraerá grandes eventos deportivos a la ciudad, pero también gana el deporte de base, nuevas instalaciones y mejoras en las que ya existen. Hay que dar respuesta a las preferencias de los ciudadanos y entre las de los madrileños, según dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, destaca el deporte.
Y es que Madrid es una ciudad eminentemente deportiva, con instalaciones que están a la altura de cualquier otra gran capital del mundo, con un volumen de utilización de usos públicos de esas instalaciones, que es el segundo más demandado después del transporte público en la ciudad de Madrid, lo que da una idea de la entidad que tiene el deporte para todos los madrileños y de la capacidad que tenemos los madrileños de ir superándonos.
Madrid es una ciudad que practica deporte, pero además reúne también todos los valores de un buen deportista. Lo sabe Emilio Butragueño, uno de nuestros embajadores en esta aventura.
Hemos demostrado que somos capaces de superar cualquier desafío. Trabajo en equipo, afán de superación, capacidad de sacrificio y valentía son algunos de los pilares que nos han servido para mantener vivas las ilusiones de una ciudad que es capaz de levantarse y de afrontar un futuro esperanzador como capital mundial del deporte.
De momento Madrid será capital mundial del deporte, aunque el sueño olímpico sigue en la mente de nuestros representantes. La pandemia lo frenó, pero en un futuro no se descarta reanudar los trabajos para consensuar la candidatura madrileña.
Y de deporte seguimos hablando porque la nadadora Teresa Perales, premio Princesa de Asturias en esta materia, ha hecho una parada en esta casa antes de seguir preparando los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. 24 medallas avalan a una deportista que, no obstante, nos ha contado su sorpresa por el galardón.
Me ha ayudado durante todos estos años a transformar la mirada de la gente, ¿no? A través del agua, a través de todo lo que he hecho en el deporte, de todas las medallas y todos los logros. Lo que más he conseguido ha sido transformar la mirada de lástima en mirada de orgullo y de admiración, ¿no? Y eso es muy bonito. Mucho, me lo he currado mucho, pero he tenido suerte también que la gente ha sabido ver un poquito más allá de lo que era solamente la apariencia de la silla de ruedas y ya está. Pero yo soy una afortunada. Hay mucha gente que no ha tenido esta suerte.
Más de 1000 días después vuelve el metro de Gran Vía. El próximo 16 de julio reabre una estación que va a lucir muy diferente a la que empezó a funcionar en 1919, hace un siglo. Si bien se ha querido mantener un guiño nostálgico, los usuarios podrán ver en el acceso un templete que durante 50 años presidió el acceso a la boca de metro de Gran Vía en la calle Montera. Detalles con Ángel García.
Más de 1000 días después de empezar las obras, la nueva estación de Gran Vía ya tiene fecha para la inauguración. La daba esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Espero estar aquí de nuevo el próximo 16 de julio para inaugurar la nueva estación de Gran Vía. Más de 1000 días de espera, que pueden parecer muchos, pero que cuando los ciudadanos vean el resultado y lo vean a pleno funcionamiento, sabrán que ha merecido la pena.
Gran Vía será una de las más modernas de la red de metro. Se duplica su superficie, se habilita un enorme vestíbulo principal con una pantalla gigante. Habrá 13 escaleras y 4 ascensores, tornos de última generación y, lo más importante, conexión directa con Sol y las líneas de cercanías C3 y C5. Y en el exterior, una reproducción del templete de la estación de Gran Vía que construyó en 1920 el arquitecto Antonio Palacios y para el que se han usado piedras idénticas al original traídas desde Porriño.
Sí, es muy parecido.
La verdad que es espectacular.
La historia también estará presente en el interior con el restaurado mural cerámico de Durán Loriga y un pequeño museo sobre los restos encontrados durante los trabajos.
Pues de momento los británicos se perderán todo esto y harán poco uso de la flamante estación y de cualquier infraestructura madrileña y española. Reino Unido no cambia a verde la luz del semáforo COVID para España. Seguirán ámbar y ni siquiera Baleares o Canarias reciben esta luz verde. Dicho de otra forma, todo turista británico que quiera venir a España puede hacerlo. Ya saben que está abierto para ellos sin ningún tipo de control ni PCR. Pero a la hora de volver tendrán que guardar una cuarentena de 10 días en domicilio, lo cual frena bastante las visitas a España. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
Malas noticias para el turista británico y para el turismo español. Al primero se le complican las opciones de unas vacaciones en el extranjero y el segundo ve como uno de sus principales mercados se desvanece a las puertas de julio. Apenas 3 semanas después de que el gobierno británico instaurara su sistema de semáforos, tocaba la primera revisión. Se especulaba con que países como Malta o regiones como Baleares y Canarias pasarían a la lista verde, la que no requiere cuarentena alguna. Pues bien, no solo no se ha añadido ningún país, sino que se ha quitado de esa lista a Portugal, su mayor destino turístico. Las razones las ha explicado el ministro de Transportes, Grant Shapps. Ha empezado diciendo que ha sido una decisión muy difícil, pero el aumento de los casos, un 22% más, motivado por la variante Delta, originada en la India, ha llevado al gobierno de Johnson a optar por la máxima prudencia, sobre todo porque su prioridad es el 21 de junio, fecha prevista para el levantamiento de todas las restricciones, y no quiere que la apertura de las fronteras al turismo ponga en peligro ese objetivo doméstico. La reacción del sector turístico y aeronáutico ha sido más que agria. La Asociación de Pilotos Británicos ha calificado la decisión de último clavo en el ataúd de la industria. Las acciones en bolsa de compañías como British Airways, EasyJet, TUI o Jet2 se ha dado un batacazo, y es que algunos temen que por segundo año consecutivo la temporada estival se dé por perdida.
Por cierto, que según fuentes de una de las aerolíneas que mencionaba Alfredo, EasyJet, la luz verde que tenía Portugal también está a punto de cambiar a ámbar. Está a punto de hacerlo el Reino Unido oficial, con lo cual ya sería toda la península la que volveríamos a ámbar, Portugal incluido, y por lo tanto los británicos tendrían que guardar esa cuarentena de 10 días a su regreso, si es que quieren pasar su periodo vacacional aquí. Y en vacaciones, ojalá en vacaciones estuvieran pensando las familias de las que les hablamos a continuación, las familias más vulnerables, que son las que más han sufrido, las que más están sufriendo los efectos de una pandemia que se ha cebado con ellas. Así lo refleja el informe de Cáritas Madrid, según el cual aumentan las personas que acuden a sus centros parroquiales en busca de alimento o incluso en busca de cobijo. Menos mal que también crecen los voluntarios y la solidaridad. Sergio Rodríguez.
Una situación de crisis económica y social que continúa un año después y en la que se han detectado casos de trata de personas para explotarlas laboralmente. La diferencia, hasta ahora, es que se captaban en el extranjero y ahora también aquí, como nos cuenta Luis Hernández Bozmediano, director de Cáritas Diocesana Madrid.
Estamos detectando en España trata de personas, pero no solo con fines sexuales, sino también con fines de esclavitud, con fines laborales.
Durante los primeros meses de pandemia, las peticiones de ayuda a Cáritas se triplicaron y más del 85% de las solicitudes eran para necesidades sociales, principalmente alimentos, suministros, gastos de vivienda y medicinas. Un ejemplo, Vanessa se enfrentó a una situación crítica con su madre gravemente enferma y tan solo una habitación para ambas. En Cáritas encontró ayuda.
Pues de un grandísimo bache nos vimos en la tesitura de vivir en una habitación muy pequeña, a las dos, a la par que ella empezó a empeorar por su enfermedad. Mi madre y yo recibimos un grandísimo acompañamiento, estuvieron en todo momento proporcionándonos apoyo económico, apoyo psicológico, emocional y sobre todo una vivienda digna.
Las donaciones han aumentado en un 71% y los donantes en un 65% y más de 3.000 nuevas personas voluntarias se ofrecieron para ayudar.
4 minutos para alcanzar la medianoche, para cambiar de día y para abordar un día, un 4 de junio, en el que, como cada viernes, la Comunidad de Madrid va a actualizar los datos de la pandemia, así como las posibles restricciones. Y esta rueda de prensa, si cabe, tiene más expectación, ya no por las zonas básicas de salud que puedan estrenar restricciones, sino por qué dirán o qué volverán a decir desde la Comunidad de Madrid a propósito de las medidas obligadas por el Consejo Interterritorial de Salud. Y no sé por qué me da a mí, Beatriz Marín, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Que las cabeceras de los principales periódicos van a abordar este asunto en mayor o menor medida.
Sí, lo llevan todos en portada, excepto El Mundo, porque todavía no nos ha llegado. Pero sí, ABC, El País y La Razón llevan este asunto. Leo en la portada de ABC, Madrid y País Vasco lideran la rebelión autonómica contra las restricciones que impone Sanidad. La falta de un plan B del Gobierno al estado de alarma amenaza con agravar el caos judicial y social. También recoge este asunto El País, Madrid, Andalucía y País Vasco desafían las restricciones. Sanidad asegura que las limitaciones de aforos y horarios son obligatorias. También lleva El País que el Tribunal Supremo pone coto a los toques de queda autonómicos y en concreto hace referencia al de Baleares. Y en La Razón también llevan el asunto en la portada, rebelión autonómica contra las restricciones de Sanidad. Madrid, País Vasco y Andalucía rechazan aplicar las medidas a la hostelería. También recogen todos o casi todos el asunto del Reino Unido. En La Razón, leo, Reino Unido vuelve a dejar a España fuera de los destinos seguros. Es la noticia principal del País esta. Londres golpea al turismo al excluir a España de su lista verde. El mayor mercado de viajeros se cierra para 3 semanas clave ante el verano. Leo, por ejemplo, en El País dice que todo desplazamiento no esencial se obliga al viajero británico a someterse hasta 3 pruebas PCR y se tendrán que guardar 10 días de cuarentena al regreso. Tampoco Islas Canarias y Baleares estarán en la lista verde, de la que se cae también Portugal.
Justo en semanas clave, decías, Beatriz, porque además se lamentaba a los usuarios esta misma tarde los precios de los vuelos nacionales, por ejemplo, para ir a Canarias, con lo cual, si no viene el turista británico y no se abaratan los precios para los vuelos nacionales, difícilmente se podrá reactivar el turismo como se pretendía en un principio. ¿Qué hay de las imágenes, Beatriz?
Las fotografías. En El País nos encontramos a Casado. Leo en el pie de foto. Casado rechaza contestar sobre corrupción. El presidente del PP, Pablo Casado, se negó en Ceuta a contestar a las preguntas de los periodistas sobre la imputación de Cospedal y también Leo que simpatizantes del Partido Popular que seguían la rueda de prensa increparon y abuchearon a los informadores que preguntaron al respecto. La fotografía principal de mañana de La Razón es para Isabel Díaz Ayuso por el asunto precisamente de la rebelión de las autonomías y la encontramos acompañada del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Y en la portada a veces un asunto que no tiene absolutamente nada que ver y es miles de fieles, vemos a miles de fieles que se congregan para asistir a las celebraciones del Día del Corpus Christi ayer por hoy en Toledo.
Bueno, está bien, en la variedad está el gusto, vea. Gracias. Los principales asuntos que traen en cabecera. Y nos faltaba El Mundo, que en su edición digital alude a la remodelación del gobierno que les avanzábamos. Los ministros esperan una crisis de gobierno tras los indultos y la vacunación. Ya veremos mañana o en futuros días si Pedro Sánchez, como decía la Secretaría de Estado de Comunicación, será el que haga el anuncio y si hay anuncio o no. De momento nosotros nos despedimos. Hasta aquí El Enfoque. Descansen. Recuerden que la producción ha estado precisamente Beatriz Marín, José Luis Machoca en la parte técnica. El placer de haberles acompañado. Se sientan bien informados.